De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el viernes 6 de septiembre, ya les vengo diciendo desde las 6 de la mañana que hace fresco. Que no vale salir en manga corta, que hace fresco. Ha bajado la temperatura, no se confíen, que en fin, nos vamos a superar los 27 grados. Y a lo largo de la mañana, pues la sensación pues, es de frío, 13, 14 grados. Bueno, oiga, pues hay que taparse un poquito porque luego viene el catarro y no se va nunca. Viernes 6 de septiembre, primer fin de semana de septiembre, pleno, porque el anterior era agosto-septiembre, este ya es septiembre. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad tengan precaución. En la M45, un accidente a la altura del Cañaveral genera 10 kilómetros de retenciones que llegan ya hasta Vallecas en dirección a la M50. Hay dos carriles cortados al tráfico, así que les vamos a pedir no circulen por esta carretera a no ser que sea estrictamente necesario. Al margen de este alcance encontramos complicaciones de entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Santa Eugenia, la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Alcorcón, con la 6 en Majadahonda y el plantío, y la M607 entre Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma, también en la A1 hasta Nudo de Manoteras. En ambos sentidos hay retenciones en Alcobendas en la A1 y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, y de salida de Madrid en la 3 en Rivas. En la M40, complicaciones entre Valdemarín y Monte Carmelo, dirección A1 desde Vallecas a Coslada hacia la A2 en Villaverde sentido A4 y Barrio de la Fortuna dirección A6. En la M50 tengan precaución en la zona de Alcorcón en dirección a la A5 y también en Boadilla del Monte, en este caso en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Se ha incrementado bastante el tráfico en el acceso principal de la 6, Plaza de Cristo Rey, CEA Bermúdez, José Abascal, hasta llegar a la Plaza del Doctor Marañón. También notamos un incremento importante en la entrada de la carretera de Colmenar. Empezó bien, pero ahora ya está bastante saturado ese acceso al Nudo Norte, dirección Nudo de Manoteras. Las demás entradas tienen tráfico, pero nada especial. Nos tenemos que ir a la M30. Al este de la M30, la calzada lateral sigue estando más complicada, esa subida de Vallecas, Ventas, Avenida de América, y es que allí hay un obstáculo, hay un vehículo averiado. Y ahora también se está formando retención en un punto que no es normal, a la altura de Méndez Álvaro, pero en sentido sur. En el centro de la calzada hay otro vehículo averiado, y nos dejamos en el tintero la Glorieta y Cuesta de San Vicente, que sin duda tiene mucho protagonismo en estos días. No olviden las obras que se van ampliando y que en todo momento hay bastante problema. El oeste de la M30 vemos que tiene tráfico intenso pero fluido, y van a acceder mucho mejor por el puente de los franceses. No lo olviden, y aún mejor si pueden, transporte público. Además recuerden que tienen un aparcamiento disuasorio en la Avenida de Portugal.
No hay novedad ni en la red de cercanías Renfe ni en la red de metro. Por supuesto, novedad que sepamos. Escuchan Onda Madrid, buenos días Madrid, viernes 6 de septiembre, en el tiempo de la tertulia. Buenos días Yolanda Mármol.
Buenos días.
Buenos días Ángel Collado, ¿cómo
Muy
estás?
Buenos días.
Buenos días Pedro Águeda.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, parece que tenemos por fin relevo para Casillas en la selección.
Empezamos bien hoy, ¿eh?
Dos paradas de Kepa en los últimos minutos salvaron el triunfo de España en Rumanía y nos pone con casi los dos pies en la Eurocopa del año que viene. Pasamos apuros cuando en la primera parte el resultado debió ser más abultado, pero ahí está la diferencia. Rematar a la esquina o rematar al muñeco a ver si entra. Bueno, la selección hizo los deberes, como Nadal ya en semifinales, pero quien parece que tiene muchos problemas para hacer los deberes del cole son los dirigentes políticos de las distintas autonomías que presionan para que los libros de texto digan lo que ellos quieren y no lo que realmente tienen que decir. Ejemplos escandalosos que cuestionan y mucho el sistema de 17 educaciones a la carta de los políticos y no del beneficio intelectual y cultural de los alumnos. Que en Cataluña los libros no hablen de los reyes católicos o cambiar a Bifredo el Velloso por Bifredo el Piloso, que en Canarias desaparezcan los ríos, en fin, todos los periódicos recogen hoy las denuncias de los editores, comillas, mecanismos bastardos para que los manuales digan lo que los gobiernos quieren y no lo que la ciencia dice. Es un problema y grave, no solo por la manipulación incontenible de algunos políticos, sino porque la ignorancia es un paso clave hacia la sumisión y los regímenes autoritarios. En el día después de la famosa e infructuosa reunión entre PSOE y Podemos, los responsables políticos, más allá de vicepresidencias y ministerios o el reparto de instituciones públicas, deberían esforzarse en alcanzar un sistema educativo serio, riguroso y eficaz para la formación y la excelencia de los alumnos, y no un sistema que busca fabricar borregos sin criterio y un nivel de formación escaso. Día después, tras encontrar el cadáver de Blanca Fernández Ochoa pendientes de la autopsia para conocer las causas de su muerte. Por cierto, la situación económica de la medallista olímpica no era boyante. Había tenido que vender su casa de Las Rozas hace poco tiempo. Una pregunta, ¿no hay algún sitio en alguna institución, federación u organismo que cuide de estos deportistas que dedicaron su juventud a la excelencia deportiva? Bueno, hay otros casos que se deberían revisar. Como habría que revisar la situación de la juez Núñez, de baja casi permanente y con una actuación que, según la Fiscalía, no es de recibo en el caso de los ERE en Andalucía. Como tampoco es de recibo la actitud de Boris Johnson, como lo atestigua que su propio hermano le abandone y deja el gobierno. Atención a lo que dice en El País la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon. El Brexit acelera el proceso de ruptura del Reino Unido. Y lo que está al borde de la ruptura es la negociación entre PSOE y Podemos. No se ha roto, pero dicen sus protagonistas que las 5 horas de ayer no sirvieron para mucho. Podemos se queja de la arrogancia de las negociadoras socialistas y todos ven más cerca las elecciones en noviembre.
Enrique Santiago es diputado de Izquierda Unida y miembro del equipo negociador de Unidas Podemos. Señoría, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer.
Después de 4 horas y media de reunión, sin novedad, ¿no tienen ustedes novedad?
Bueno, yo creo que sirvió para varias cosas. Efectivamente, constatar que las posiciones pues no son todavía coincidentes, pero también sirvió para aclarar lo que yo creo que fueron algunos malentendidos que dificultaron un acuerdo en el mes de julio. Malentendidos o malos métodos de trabajo, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, pues confiar en que en 48 horas antes de la votación de investidura se puede acordar y construir algo tan importante como un gobierno para España, ¿no?
Dice usted que constataron que las posiciones no son todavía coincidentes. Me agarro a esto del todavía, por si tengo una noticia detrás de lo que dice usted.
Bueno, efectivamente, pues nosotros lo que pusimos sobre la mesa es que, como entendemos que hemos ido cediendo en la negociación, en cuestiones muy trascendentes, ¿no?, que ha ido planteando el Partido Socialista, desde exclusión de lo que ellos denominan ministerios de Estado, o como no crear un conflicto de gobernabilidad por la cuestión catalana, o lo que bueno es inédito, ¿no?, en la historia de la democracia española, pues el veto que se aceptó por Unidas Podemos del que había sido candidato a presidente del gobierno de Pablo Iglesias. Por el contrario, pues que nos encontramos con que por parte del Partido Socialista pues parece que hay no simplemente una congelación de la posición, sino un paso atrás, porque la propuesta que pusieron sobre la mesa en julio y que no dio tiempo a examinar con detenimiento sobre el gobierno de coalición, pues sorprendentemente se retira, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso estuvimos discutiendo, sobre ese método de trabajo y la necesidad de retomar esa situación que había en julio.
¿Esos son los malentendidos que estuvieron aclarando ayer?
Pues, Bueno, sí, claro, efectivamente son temas bastante importantes, ¿no? Que básicamente se resumen en que un gobierno no se puede cerrar en 48 horas.
Ajá. ¿Ustedes siguen pidiendo un gobierno de coalición y el PSOE sigue diciendo que no o ya dice, o ahora dice que no?
El Partido Socialista en julio aceptaba un gobierno de coalición, sí. Ahora de momento pues no acepta un gobierno de coalición. Se han cerrado 6 gobiernos de coalición en comunidades autónomas, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, después de las elecciones autonómicas. España ya no es un país de bipartidismo mayoritario entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y yo entiendo que cuesta a las fuerzas políticas que, bueno, pues vivían en una situación en la que creían que no iba a haber variación de la situación política, pues entiendo que les cuesta adaptarse a la nueva situación. Pero en las comunidades autónomas, pues esa adaptación ya se va produciendo, ¿no? Falta que el Partido Socialista pues dé ese paso también en el ámbito de las instituciones del Estado, porque la política española nunca va a ser como era antes. Es decir, no va a poder ser esa opción de crear gobiernos mayoritarios el Partido Socialista o el Partido Popular en solitario, ¿no?
¿Ayer qué les ofrecieron?
Bueno, nos ofrecieron hablar de programa y francamente poco más concreto, porque sobre otras propuestas que han ido surgiendo a la opinión pública, que ha ido trasladando el Partido Socialista, pues a nosotros tampoco nos concretaron exactamente a qué se referían con ese ofrecimiento de participación en otras instituciones del Estado, ¿no?
Decía su compañera de equipo de negociador, Yone Belarra, a la salida que les habían ofrecido un programa electoral, que el programa electoral del Partido Socialista.
Evidentemente, el Partido Socialista lo que quería era trabajar sobre las 300 propuestas que ellos han elaborado, lo cual nos parece absolutamente correcto, porque nosotros podemos trabajar sobre esas y sobre las que nosotros enviamos, y es sencillo alcanzar el acuerdo. Lo que ambas partes aceptaron es que la discusión es integral, o sea, que lo que no se puede es hablar solamente de lo que una parte entiende que hay que hablar, por ejemplo, de propuestas de programa, sino que hay que hablar de lo que ambas partes entienden que hablar. Entienden que hay que hablar de propuestas de programa y de construcción de gobierno. Sobre eso, por ejemplo, fue un acuerdo, es decir, ahí hay un avance. También hay un avance claro en que ambas partes asumieron pues que obviamente no va a haber un acuerdo definitivo, aunque puede ir habiendo acuerdos parciales a lo largo de las conversaciones hasta que no esté todo cerrado.
¿Y qué plazo se han dado para todo esto? Porque el 23 salta al automático y se convoca a las elecciones.
Bueno, pues la intención de ambas partes es trabajar lo más rápidamente posible. De hecho, vamos a continuar trabajando, intercambiando documentación, y la idea es a partir del lunes pues retomar, a ser posible, las conversaciones con el fin de alcanzar un acuerdo pues en breves días, ¿no? Afortunadamente no estamos como en julio con esa espada de Damocles de 48 horas respecto a una sesión de investidura, ¿no? Que fue un gran error.
Por lo tanto, ustedes sí están dispuestos a moverse de la posición solo gobierno de coalición.
Nosotros, mire, estamos dispuestos a que no haya elecciones, fundamentalmente, ¿no? Y creemos que la máxima responsabilidad en este momento pues es del Partido Socialista, porque, francamente, no se entiende que el Partido Socialista en todos los territorios del Estado, en comunidades autónomas, como ya he dicho, cientos de ayuntamientos está alcanzando acuerdos con nosotros y a nivel del Estado pues haya una especie de veto, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra intención es evitar que haya una repetición electoral, pero evidentemente el Partido Socialista pues tiene que tener la misma actitud.
Al haber llevado todo esto a esta fecha de septiembre, dejando pasar el mes de agosto, ¿no tiene la sensación de que Sánchez les quiere llevar a ustedes otra vez al ultimátum de julio?
Pues, hombre, desde luego es la sensación que da demasiadas veces, ¿no? Nosotros desde el mismo día de la última investidura fallida hemos estado reclamando retomar los encuentros, el trabajo. Ya vieron ustedes, el 19 de agosto Unidas Podemos envió un documento completo al Partido Socialista. Ese documento no se había hecho ese mismo día, se vino trabajando durante el mes de agosto. Es decir, no hemos parado de trabajar y nos habría gustado efectivamente que durante el mes de agosto se pudiera haber continuado con las conversaciones, porque es que ni si nuestra posición es que ni siquiera la propuesta que el Partido Socialista puso sobre la mesa en el mes de julio ni siquiera se explicó con detenimiento sobre cuáles eran exactamente las competencias, los contenidos, etcétera, etcétera, ¿no?
Dígame, se ha publicado, y le pregunto si es cierto o no, que Izquierda Unida tiene una posición de decir vamos a investir a Sánchez y ya veremos el día a día después.
No, vamos a ver. Unidas Podemos está formado por cinco fuerzas políticas distintas. como son distintas, pues evidentemente todo el mundo tiene sus visiones pues diferentes, porque si no seríamos la misma fuerza política. Lo que ocurre es que construimos conjuntamente posiciones, ¿no?, en Unidas Podemos. Y la posición en, ahora mismo, pues es una posición muy cohesionada y es unánime, ¿no? Es pedir que el Partido Socialista asuma el cambio que ha habido en la realidad política española y que opere como están operando las mismas organizaciones del Partido Socialista en las comunidades autónomas, buscando lo mejor para nuestro pueblo, anteponiendo lo principal a lo secundario. Lo principal es un gobierno estable. Nosotros hemos ofrecido garantías para que los 42 diputados y diputadas de Unidas Podemos cumplan férreamente cualquier tipo de acuerdo con el Partido Socialista al que lleguemos. Es decir, más garantías no podemos dar, y esa es la posición unánime y esa es la posición en la que estamos todos y todas, hasta que todos y todas en Unidas Podemos, en su caso, pudiéramos variarla, pero la verdad no lo veo muy probable.
No veo
la decisión usted. Sería colectiva en sí. Todo caso, o sea, lo que no va a haber es rupturas.
Y dígame, y la última, termino, basado en su experiencia política, ¿fue un error rechazar la vicepresidencia y tres ministerios en julio?
Lo que fue un error es hacer una propuesta sin contenidos a un día de una investidura. Lo que fue un error es no darnos un poco más de tiempo, porque eso era un gran punto de encuentro. Y eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa al Partido Socialista, intentando que no se repita, sin comprender por qué lo que era viable y posible como un punto de encuentro en julio, ahora no lo es. La verdad es que no tiene mucha lógica política.
Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida y miembro del equipo negociador de Unidas Podemos, gracias por estar en Onda Madrid y dar toda esta información y todas estas explicaciones a los oyentes. Gracias, señoría.
Gracias a ustedes.
Que tenga buen día. Adiós. El titular a esta hora, Yolanda. Tú que conoces bien Unidas Podemos.
Unidas Podemos confía en que a Pedro Sánchez le entre en el último momento el vértigo a las elecciones y ponga encima de la mesa otra oferta más seductora.
Esta no seduce a nadie.
Esta no seduce a nadie y esta nos lleva a las elecciones, está claro.
¿A ti a qué te suena esto que acabamos de escuchar, Pedro? ¿Te aporta algo de luz?
Bueno, yo creo que hay que agradecer las explicaciones de Enrique Santiago, que además es una persona muy curtida y con experiencia internacional en negociaciones, en Colombia en concreto, pero bueno, yo creo que es la constatación de que esto sigue siendo una representación, que no nos libramos de la batalla del relato ni muertos y que estamos abocados a elecciones, y esto de lo que decía Yolanda, que es lo que cree Unidas Podemos, por supuesto, si lo dice Yolanda, es lo que cree Unidas Podemos, seguro. Esto claro que es lo que creen, pero que es que a Pedro Sánchez le han dicho que a elecciones y...
¿Le han dicho? ¿Quién le ha dicho que a elecciones?
Bueno, pues yo creo que Pedro Sánchez tiene unos asesores en Moncloa y luego otros en el partido, ¿no? O sea, hay dos voces y yo tampoco encuentro discrepancias ahí. Ahora, pues vamos a volver a repetirnos por enésima vez, ir a las elecciones y jugar con fuego. Yo veo el abstencionismo mucho más claro en la izquierda que en la derecha, y allá ellos con la responsabilidad histórica de que se vaya a elecciones y se pierda un gobierno progresista en este país porque ninguno han estado al nivel de eso, de la cita histórica que representa esta negociación.
¿Elecciones, Ángel?
Bueno,
a día de hoy, viernes 6 de septiembre.
Por supuesto, y sí.
¿Escuchado lo escuchado?
Y visto lo visto anoche y después de 4 horas y media, ninguna, es decir, están ambos, no ya en las posiciones de mayo. Yo creo que incluso las posiciones de mayo eran más aperturistas o más posibilistas en ambos sectores. Nos hemos instalado todos, la teoría de que en Moncloa quieren elecciones y en Ferraz no, y eso es muy relativo. Es que Ferraz o Génova, es que ya no existe, ningún partido existe ya, hay un entorno alrededor de los presidentes, estamos en un modelo más de corte iberoamericano de los años 90, en que absolutamente presidencialista, aunque no sea ni la ley electoral ni nuestro marco constitucional, y el que manda es el que manda, y luego tiene un grupo de personas que son muy pocos, que no proceden de las viejas culturas o tradiciones de los partidos, que son los que influyen en ese jefe, que le dan la razón en todo, y que miran más por el jefe y su equipo que por el conjunto del partido, las tradiciones del partido o el futuro del partido a medio plazo, si es que los partidos existen como está ahora. Entonces, es evidente que sí que es cierto que en el PSOE hay voces, no vamos a decir en Ferraz, que aunque estén algunos en Ferraz, que sí que hay voces que les entra un vértigo ante las elecciones terrible, porque hay una serie de variables que saltan por los aires después de este otro nuevo periodo de interinidad, porque sí que en los partidos ven todos, porque tienen una implantación, digo, en los partidos llamados del bipartidismo, tiene una implantación territorial amplia y ven con vértigo, porque en España no hay unas elecciones generales presidencialistas, aunque los Iván Redondo lo crean. Es decir, luego hay que ir a Segovia, hay que ir a Ávila, hay que ir a Asturias, y el segundo escaño se juega por un puñado de votos, y la desmovilización tiene una influencia, la división del contrario tiene otra influencia, y bueno, y igual por aspirar a 150 y tantos se queda otra vez en 129 y hay que volver a repetir lo que vimos anoche y lo que llevaba viendo estos meses. Es decir, que vaya otro señor con el que hay que negociar, no ya, que tendrá 40 años, que pero tendrán 20, pero igual tiene el mismo factor decisorio.
Lo que al final, el resumen de todo esto, Ángel, es que sí puede haber nerviosismo en Ferraz, puede haber nerviosismo y lo hay entre las confluencias de Podemos, pero al final la decisión, aunque ayer se reunieran 9 personas en el Congreso de los Diputados, la decisión la toma Galapagar y la toma la Moncloa.
Eso quería decir. Igual la decisión ya está tomada. Es decir,
muy probablemente.
Forma parte ya de los preparatorios
o puramente
electorales.
O quizá haya una pequeña rendija todavía abierta.
Sí, claro, la rendición absoluta de Podemos o la rendición absoluta del gobierno.
Exacto, pero claro, no entra dentro de las posibilidades. El otro día hablaba con fuentes gubernamentales y me decían, mira, Yolanda, es que nos vamos a elecciones salvo que haya un accidente. Pues yo creo que en
alguien,
eso
que
es...
alguien se equivoque.
Exactamente, que alguien se equivoque.
Que parezca un accidente.
Bueno, cuando, no que lo parezca, pero que sí, ¿no?
Cuando pasan los días, ese accidente cada vez es más improbable.
Que lo haya. Lo que yo creo que vamos a ver de aquí, no ya al 23, porque el 23, como decías,
salta el automático,
pero es que va a saltar antes, porque como sabemos que se necesita bueno, pues todo un calendario previo, que es las consultas al rey, que se convoque un pleno, las 48 horas, luego otro segundo pleno,
eso
las otras 48.
En 4 días, sí.
Sí, pero bueno, pero ya no tienes hasta el 22 negociar.
Hasta el 18.
Exactamente. Lo hemos contado, ¿no? Entonces, realmente ahí el margen es menor en un principio de lo que parece. La voluntad al final es la de Sánchez y la de Iglesias. No hay presiones que tengan que les vayan a hacer cambiar de opinión. Y yo tengo la sensación de que en Moncloa está muy claro y todo el mundo que está cerca del presidente te dice que tiene una posición ya muy granítica de que no va a mover esa oferta.
Por salir del bosque y mirar al cielo y insistir en lo de antes. Es que
con nubes o sin nubes.
No, con tormenta.
Nubarrones.
Tormenta.
Dale, dale.
Es decir, es que no hay ninguna posibilidad de que las izquierdas de este país se entiendan para formar un gobierno. A mí eso me parece que cuando pasen los días, las semanas, los meses, es algo que va a quedar. Es que por eso digo que es un momento histórico. Es decir, el PSOE aspira a ser la única fuerza progresista, que es que esto es irreal. O sea, si es que ya no es, como lo ha dicho Enrique Santiago, esto no, el bipartidismo se ha superado, lo hemos dicho aquí 20.000 veces, pasamos de estar sorprendidísimos porque íbamos a 4 partidos a de repente en semanas ir a un sistema de 5 con la irrupción de Vox, y esto quiere decir, esto es un momento histórico para que se, más allá de las filias y las fobias que se tengan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es decir, los votantes de los dos partidos, estoy seguro que están mucho más de acuerdo en que haya un gobierno de coalición que en que no lo haya. O sea, es decir, le gritaron lo que le gritaron a Pedro Sánchez el día que ganó las elecciones. Entonces, es que esto de que tengamos que recurrir a que estos señores no se aguantan, a que desconfían los unos de los otros, bueno, es que
pues
esto
no es ya no es la primera vez, esto viene del año 16 ya, ¿eh? O sea,
es que
no
esos rencores
vez, ¿eh?
Se han ido larvando
yo no sé
desde el año 16.
¿Qué relación es peor, si la de Sánchez con Iglesias o la de Sánchez con Rivera? Yo empiezo a tener mis dudas, ¿eh?
O sea, que se aguante.
Ya, ya.
Que se olviden de eso. Pero
no
¿de qué estamos hablando?
Ese es el mensaje que dejó ayer, que fue, para mí era muy importante. Mirad, ayer, mientras estaba reunido el equipo negociador, también había en la sala constitucional del Congreso Alberto Fernández, que probablemente el próximo presidente de Argentina, invitado por Unidas Podemos. Allí, entre el público, en la sala constitucional estaba Monedero, y le hizo una pregunta. Y Alberto Fernández le dijo algo así. ¿Usted qué es? ¿Profesor de ciencia política?
Eso dice.
Yo
sí.
Hago política. Él le respondió, yo hago política. Y le voy a decir algo. Yo estoy muy agradecido a José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo mucho en su día por ayudarnos. Y estoy muy agradecido a Pedro Sánchez, con quien acabo de reunirme, y estoy convencido que va a hacer mucho por nosotros. La política no consiste en poner de acuerdo a los que piensan como tú. Consiste en poner de acuerdo a personas con las que tienes diferencias. Y consiste en ceder. Si ustedes no ceden, no podrán hacer política. Así de claro.
Bueno, Sánchez diría, y bueno, y dice, y lo tiene por escrito, que sus medidas, sus 300 y pico medidas...
70.
70, fíjate, 370 medidas, nada más sí. Y nada menos. Básicamente, si no son las mismas, son muy parecidas a lo que ha sostenido Podemos estos días. ¿Que él no se lo crea?
¿Entonces qué pasa?
Bueno, pues que el señor Iglesias no se cree que Sánchez vaya a poner en marcha esas 370 medidas, aunque estén por escritas, y aunque se crea un nuevo organismo, no sé si sería un tribunal constitucional paralelo, una oficina presupuestaria paralela, para vigilar que esas medidas se están cumpliendo. No ese es el problema, ya sabemos que ellos pues, no se llevan, no se tragan, pero insisto, el nuevo concepto de la política, el concepto presidencialista del señor Sánchez, desde el día 28 decidió que sus virriosos 123 diputados equivalían a una mayoría absoluta y en ese relato están y estamos, es decir, y lo que le exige Iglesias es un contrato de subarrendado, quiere realquilarle
con los 42 escaños.
Con la casita del perro, y esto hay que reconocer que tienen razón, es decir, que...
¿Quién tiene razón?
Que tiene razón Iglesias en que le está ofreciendo la casita del perro, es decir, un puesto en la comisión que vigila a las centrales nucleares, otro en la CNMV y una junto a Tezanos. Eso no es serio, es decir, no es serio en el conjunto de Europa ni en nuestro Estado autonómico, no es serio. Que nos pueda parecer mal, que sí que es cierto que sería meter un gobierno dentro de otro gobierno, por cierto, como está ocurriendo en todas las comunidades autónomas.
Pongamos que
todo
de Madrid.
Todo es cierto, pero es así, las cifras no han cambiado. Sus 123 son 123.
Ahora seguimos. No olvidéis lo que estáis apuntando, que luego voy a contarlo también, en el análisis de lo que está ocurriendo en esta jornada. Llegamos a las 9, contamos la última hora y seguimos en este tiempo de tertulia de análisis de la actualidad con Ángel Collado, Yolanda Mármol, Pedro Águeda y Javier Fernández Arribas. En Onda Madrid, con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles. Solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Viernes 6 de septiembre. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Carlos Ibáñez.
Bueno, pues vamos a ir al Instituto Anatómico Forense, donde continúa el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Hoy podríamos conocer detalles de la autopsia, pero los primeros los ha publicado hoy El Mundo. En el organismo de Blanca se han encontrado restos de Sinogan. Es un medicamento que se utiliza al parecer para tratar la esquizofrenia, la psicosis y el trastorno bipolar. Ahora se analiza si la dosis, dice El Mundo, fue suficiente para provocarle un infarto o si sufría una patología previa. La familia ha reservado para hoy una sala en el tanatorio de Cercedilla a la espera de que el juez autorice la incineración, que se llevaría a cabo en principio mañana en Pozuelo de Alarcón. Y hoy también vamos al cole. Casi 94.000 niños madrileños de primer ciclo de educación infantil, tienen entre 0 y 3 años, comienzan hoy las clases. La mayoría de ellos se benefician de la gratuidad de los centros de la comunidad y otros tantos de los cheques guardería para los centros privados. Además, el Ayuntamiento de Madrid concede por primera vez en su historia ayudas de entre 100 y 200 euros mensuales para las familias con niños de 0 a 3 años. Nosotros hemos estado esta mañana con algunos de esos niños, con sus madres y con sus padres, en la escuela infantil del Espinillo.
Pues sí, mejor todavía. A ver, así sí mejoramos. Y vamos, podemos gastar el dinero en otra cosa. Nosotros ya es el segundo año y venimos muy contentos. Después de un mes de vacaciones, a ver qué tal nos adaptamos otra vez, pero muy contentos todos.
Bueno, pero hay padres y madres que esta madrugada han tenido que guardar una cola desde las 4 de la mañana. Buscan plaza en algún centro escolar porque no la han conseguido donde la habían pedido, o bien tienen hijos y a cada uno le ha tocado un centro, o bien buscan plaza en una ciudad a la que acaban de llegar. En el servicio de apoyo a la escolarización de Villaverde Usera, varias decenas de personas han aguantado a pie firme el fresco de esta noche en busca de alguno de los 60 números al día que se reparten para realizar estos trámites.
Aquí estamos pasando un frío de tres pares de narices, con mantas, niños, hasta niños sentados aquí con sus padres, que supongo que no tendrán con quién dejarlos. Vamos, un poquito indignante la situación.
Venimos de todos estos asuntos y vamos de nuevo a la reunión que hoy también van a mantener los equipos negociadores de PSOE y Unidas Podemos en busca de un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez. Después de 5 horas de conversación, los ministerios han tenido de nuevo la culpa de un fracaso que al parecer no hace mella en los negociadores, pese a que la cuestión ministerial y la tercera vía siguen poniendo distancia entre las dos partes. Hace unos minutos ha estado con nosotros Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida, miembro del equipo negociador de Unidas Podemos, y nos decía que ellos tienen una prioridad.
La idea es, a partir del lunes, pues retomar, a ser posible, las conversaciones con el fin de alcanzar un acuerdo pues en breves días, ¿no? Afortunadamente no estamos, como en julio, con esa espada de Damocles de 48 horas respecto a una sesión de investidura, ¿no?, que fue un gran error.
Son las 9 y 3 minutos, miramos al tráfico DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En este momento en Madrid continuamos muy pendientes de la M45, donde, como consecuencia de un accidente a la altura del Cañaveral, hay 6 kilómetros de retenciones en dirección a la M50. Ya han retirado el vehículo accidentado, pero aún continúan con labores de limpieza y hay un carril cortado al tráfico. Además, se ha producido otro accidente a la altura de Vallecas en esta misma M45, que genera retenciones en el mismo sentido, en dirección a la M50. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta carretera. Además, en la 2 se ha producido un alcance a la altura de Canillejas que genera complicaciones en dirección Zaragoza. Y en el Busbau, un vehículo averiado corta un carril a la altura de Aravaca, así que les vamos a pedir que no utilicen este Busbau a no ser que sea estrictamente necesario. Al margen de estas incidencias, también encontramos tráfico intenso aún de entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras y en la A6 en la y el plantío, al igual que en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. De salida de la capital, dificultades en la A1 en Alcobendas y retenciones en la M40 desde Valdemarina hasta Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna en dirección a la autovía de La Coruña. Por último, en la M50 tengan precaución en la zona zona de Alcorcón en sentido a la autovía de Extremadura.
Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general la situación mejora, pero todavía hay bastantes puntos complicados. Por ejemplo, los accesos por la avenida de la Memoria o por la cuesta de San Vicente. En la zona norte, atentos, porque todavía pues queda un tráfico complicado en el acceso por la M607. En el este, a destacar también tramo final de la prolongación de O'Donnell y la propia calle de O'Donnell en sentido centro. Unos niveles de circulación en esa zona sureste de la M30, donde todavía van a encontrar dificultades entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas en sentido norte.
Y en cuanto al tiempo, nos vamos a quedar en los 27 grados de máxima hoy, ahora 6 grados en la sierra, 14 en la capital y 13 en el sur.
Las 9 y casi 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia, hoy con Yolanda Mármol, Ángel Collado, Pedro Águeda, Javier Fernández Arribas. Yo pensaba que no tenía que llamar a Manuel Mostaza hasta dentro de 4 años, porque no había elecciones, ingenuo de mí. Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos de la Trivia, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, Manu.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Yo pensaba que te iba a llamar dentro de 4 años, pero he sido un ingenuo. Te voy a tener que llamar un poco más porque vienen las elecciones otra vez.
Vivimos desde 2015 casi instalados en una campaña electoral permanente. No nos deja descansar, en efecto.
Y cuando te pongas a escribir el libro de estos 4 años, dirás, la nueva política nos trajo una lección por año.
Sí, yo creo que la lección...
Digo de media.
Sí, claro, la lección final de estos años es que cuando los sistemas son muy representativos y hay muchos partidos en el Parlamento, es más difícil articular mayorías sólidas. Es una cosa que se sabe en el ámbito de la ciencia política, pero que yo creo que no había llegado con claridad a la ciudadanía, y desde luego la ciudadanía lo está entendiendo a lo largo de estos años. A más partidos, más dificultades para articular gobiernos.
Pero dime, aquí estábamos diciendo esta mañana, el bipartidismo ya no va a volver y el multipartidismo al que estamos asistiendo, gobiernos de coalición, ha venido para quedarse para siempre. ¿Crees que sí?
Bueno, yo creo que no hay nada escrito, ¿eh? No hay nada escrito. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la facultad hace muchos años, nos decían que con el sistema político español lo que siempre habría es bipartidismo y que era imposible que hubiera 4 o 5 partidos de ámbito nacional, ¿no? Al final esto depende más de la voluntad de los electores. La crisis parece que se llevó por delante gran parte del bipartidismo, pero lo que nos están enseñando estos últimos meses es que el bipartidismo es más sólido de lo que parece. Es verdad que hay 5 partidos de ámbito nacional con más de un 10% de representación, pero es verdad que hay 2 que sistemáticamente quedan primero y segundo y se siguen alternando, ¿no? Luego, digamos, ese sorpaso de los nuevos partidos no ha terminado de darse y quizá ahí esté la clave de la situación de impasse en la que estamos.
¿Las encuestas hechas en agosto sirven para el análisis del experto?
Bueno,
porque agosto existe o no existe.
Claro, sirven para ver por dónde van las tendencias, porque agosto no es un buen mes para preguntarle a la gente, porque todos estamos a otra cosa, y además es verdad que cuando no hay elecciones convocadas en el horizonte, las personas también reaccionamos de otra manera ante una encuesta, ¿no? Luego, yo creo que sirven porque permiten ver por dónde van las tendencias, pero es verdad que si finalmente se convocan elecciones, lo interesante va a empezar demoscópicamente ahora, a partir de estas semanas.
Si se vuelven a celebrar las elecciones, medio año después, tenemos el precedente del 15-16, diciembre del 15, junio del 16, sale muy parecido, ¿no?
Pues posiblemente. Lo que están diciendo las encuestas, lo que parece es que bajaría de nuevo un poco la participación y parece que se consolidaría una cierta ventaja del Partido Socialista y una cierta recuperación del Partido Popular, pero no parece que vaya a haber un cambio sustancial en lo demás.
Es decir, que estaríamos en lo mismo, en el mismo punto en el que nos encontramos ahora, tal vez al PSOE negociando con Podemos.
Sí, es verdad que si esos fueran los resultados, el PSOE tendría más legitimidad porque probablemente tendría más escaños de los que tiene ahora y Podemos probablemente tendría menos, ¿no? Y probablemente ya la presión para formar un gobierno, como pasó aquel año, que al final unos diputados del PSOE se tuvieron que abstener, sería mayor, pero no parece que vaya a desenrollar, digamos, la madeja en la que estamos metidos.
Has dicho antes que habrá más abstención. Aquí hay quien sostiene que la abstención perjudica a la izquierda, no a la derecha. ¿Tú qué posición tienes?
Sí, pues es un poco lo mismo que decíamos con lo del bipartidismo, si ha muerto. No hay ninguna regla escrita. Es verdad que tradicionalmente a la izquierda le ha venido mejor con escenarios de alta movilización. Eso es cierto y así ha sido hasta ahora. Sin embargo, da la sensación de que aquí una parte de las personas que se pueden quedar en casa son también votantes o del Partido Popular o de Ciudadanos. Lo que dan las encuestas ahora es entre 8 y 10 puntos menos de participación, pero sin embargo dan una cierta subida del Partido Socialista, ¿no? Parece que hay una especie de resignación de un cierto votante del centro-derecha, bueno, con la idea de que se forme un gobierno ya, y también una cierta resignación de votantes de Podemos que pueden irse al PSOE o que pueden irse a la abstención.
Los resultados de las elecciones de mayo, las de elecciones municipales, autonómicas, europeas, ¿fueron la clave para la decisión que se tomó en los alrededores del presidente del gobierno para que volvieran a hacerse las elecciones generales?
Puede ser, porque es verdad que no fueron buenos resultados para Podemos y no hay que olvidar que con quien compite de verdad por una parte importante del electorado el Partido Socialista es con Podemos, no es desde luego con el PP y tampoco lo es en gran medida con Ciudadanos en relación a Podemos, ¿no? Uh-huh. Luego es verdad que la estrategia del Partido Socialista de intentar limitar el daño que le ha supuesto Podemos, que recordemos que se quedó cerca de darle el sorpaso, tiene sentido desde el punto de vista del partido. Otra cosa es si esto es lo que necesita el país o no, pero desde luego desde el punto de vista de la estrategia del Partido Socialista tiene sentido.
La estrategia del Partido Socialista es que haya algún eliminado o algún perjudicado en noviembre.
Sí, porque la situación del Partido Socialista con Podemos es una situación muy complicada, porque si le permite entrar en el gobierno le va a dar una visibilidad y un oxígeno enarbolando la bandera simbólica de la izquierda, que cuando haya que tomar decisiones complicadas si viene una crisis, al Partido Socialista se le va a hacer muy duro tener un pepito grillo a la izquierda dentro del Consejo de Ministros, ¿no? Y yo creo que en el Partido Socialista está muy vivo el recuerdo del 15 y del 16, cuando el Podemos no les dejó gobernar y cuando además manifestaban sin reparo, de manera absolutamente legítima, por supuesto, que su interés era sorpasar y quedarse como el partido de la izquierda en España. Esas cosas explican también las malas relaciones que hay entre las élites de ambos partidos.
¿Y si llegara a la conclusión, Iglesias, de que lo que más daño le hace a Sánchez es formar un gobierno en solitario y lo que más le beneficia a él es quedarse fuera demostrando que ha dejado pasar a Sánchez, pero sin gastarse en otras elecciones?
Ese es un escenario factible, porque a Podemos yo creo que tampoco le conviene un nuevo escenario electoral, ¿no? Primero, porque en el horizonte está la amenaza de más país o más España o más lo que sea, la coalición que pueda articular el Rejón, ¿no? Si le da tiempo.
Ellos dicen que no ahora. Ahora están diciendo que no van a hacerlo. Esta semana, la semana que viene, no sé qué dirán.
Claro. Por eso digo que para él es una sombra inquietante que está en el horizonte. Y luego es verdad que si los escenarios demoscópicos no le dan mejoras, no tiene sentido arriesgarte a ir a unas elecciones para perder 10 o 15 diputados y volverte a sentar a negociar todavía en peores condiciones, ¿no? Por eso yo creo que, bueno, queda tiempo todavía, pero es verdad que las relaciones personales muchas veces explican lo que parece alta política y no es más que enemistades o rencillas, ¿no? Y yo creo que las relaciones, ya digo, entre las élites de las dos formaciones, no son buenas desde hace tiempo. Y eso explica mucho la situación que está pasando.
Ayer quedó claro en el minuto uno de la reunión que el gobierno de coalición no va a haber. A partir de ahí veremos hasta dónde quiere llegar Iglesias y Podemos en su apoyo o no a un gobierno en solitario de Sánchez. Una cosa más, Manu Mostaza. Que empiecen a verse los síntomas de una crisis económica. Tenemos los datos del paro. Tenemos hoy el índice de confianza del consumidor que ha caído 11 puntos en agosto. Otra vez, si volvemos a votar, la economía se cuela en el voto, ¿no?
Puede ser, Juan Pablo. Lo que pasa es que da la sensación de que es demasiado pronto. Es decir, que si bien esa desaceleración o esa crisis y las elecciones fueran en febrero o marzo, posiblemente ya habría dado tiempo a que la ciudadanía interiorizara vienen problemas económicos, ¿no? Si las elecciones son en noviembre con una campaña electoral en octubre, no sé si va a jugar un gran papel, aunque entiendo que ese sería un muy buen argumento del Partido Popular y de Ciudadanos para intentar movilizar a sus votantes.
Pues veremos si hay elecciones o no y si te tengo que volver a llamar la semana que viene o las próximas semanas o dentro de 4 años. Digo por la general, que nunca se sabe. Yo te agradezco tu presencia en Onda Madrid, como siempre, Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, querido amigo, gracias.
Siempre es un placer, Juan Pablo, un saludo.
Adiós, adiós. Bueno, ¿Algún asunto más que quedaba pendiente de la negociación de ayer, de lo que nos queda la semana que viene?
Me gustaban las reflexiones de Manu Mostaza. Decíais, no se va a alterar mucho el resultado, aunque aumente algo el PSOE, sí. Baje algo Podemos. Sí que hay algo que desde el gobierno repiten constantemente, es sí, pero ya no dependeríamos de los votos independentistas. Y luego la duda que a mí me queda es...
Sí, que habría algún eliminado en esto.
Bueno, claro, ya Sánchez no dependería. Si gana un poco más, efectivamente, sí. Esos tres votos, ¿no?, que tiene de diferencia y que necesita, sí. ya no los necesitaría. Ellos, correcto, subrayan eso como importante.
Sí,
y
no luego es poca cosa, ¿eh?
Claro, y luego la gran pregunta al final, ¿no?, de ¿cuál es la pregunta que se harán los electores si al final vamos a votar otra vez el 10 de diciembre? ¿A quién hay que castigar por no haber conseguido un pacto? O, oigan, vienen mal dadas en Europa, vamos a poner un conductor al volante. Y esa me parece que es una pregunta importante. Pablo Iglesias, claro que no quiere elecciones, pero si tiene que haberlas, las prefiere en noviembre que en febrero.
¿Por qué?
Pues porque en noviembre Íñigo Errejón no se va a presentar y en febrero o en marzo o en abril... pues puede presentarse, ahora no le da tiempo. Íñigo Errejón lo tiene absolutamente descartado, pero en un escenario de 6 meses, 8 meses, sí podría presentarse, y esto lo reconoce Pablo Iglesias en conversaciones informales. Así que ese es un factor poderoso. Y por otra parte, Pedro Sánchez igual. Si tiene que haber elecciones, las prefiere ahora que de aquí 6 u 8 meses, donde ya ese principio de frenazo económico habrá calado más entre el electorado, habrá una percepción más clara de que estamos ante un frenazo, sí. Y ahí sí que se le podría acusar, ¿no?, por estar en el gobierno y no actuar en contra. Ahora todavía no hay esa percepción muy arraigada en la sociedad.
Cuando hablas de frenazo económico, hablas de incremento del paro.
Claro, claro, que es como lo nota la calle.
De los datos del otro día.
Claro, bueno, ahora hay señales, pero todavía no ha arraigado en la sensación. A mí me recuerda mucho a las anteriores elecciones, ¿no?, en las que, por ejemplo, Zapatero salvó las últimas elecciones
2008,
en
2008,
porque sí que había síntomas de crisis, pero bueno...
Sí, hubo un dato del paro en febrero muy parecido a este de agosto, pero aún así ganó las elecciones.
Exacto, porque todavía no había arraigado en la sociedad esa sensación de que venía una crisis, y eso le salvó. Bueno, pues ahora Sánchez es muy consciente también de esto.
Por eso, y de ahí su empeño en que le blinde cuatro años en los presupuestos. Es decir, eso, por supuesto que el empeoramiento de momento de la situación económica no va a calar en la opinión pública, porque no hay tiempo a que eso ocurra, en efecto, hasta el año que viene. Pero él, de seguir en la Moncloa, quiere que le garanticen el año que viene, quiere que le garanticen otros presupuestos, que eso sí lo que no garantizaría a su vez una legislatura completa, pero sí unos presupuestos y la prórroga, con lo cual podría llegar al otoño del 21, que bueno, ahora mismo, y visto el panorama de fragmentación del voto, ya casi parece una legislatura larga, es decir, para prolongar más de 2 años. Bueno, pero por eso el señor Iglesias pues tampoco lo acaba de ver, eso hay que entenderlo todo en el cortoplacismo, en el regate corto, en el subir las próximas elecciones, seguir unos meses con determinadas condiciones y sin ningún proyecto político de país, absolutamente para nada. Es decir, y con un programa electoral que él sabe, el Partido Socialista, al menos su equipo económico sabe que es incumplible de pies a cabeza. Es
menos
decir,
ahora.
No es un programa de gobierno, no es que sea realista, menos es ahora. Que está hecho sobre parámetros que no existen ni en la economía ni en la fase que hay ahora mismo de recaudación. De recaudación sigue, porque el Estado sigue recaudando, sí. Más, pero que no va a poder gastar más dentro de un año, más de lo que está gastando ahora, de ninguna manera.
Ya se lo está diciendo el Banco Central Europeo, al gobierno, al Estado español, vamos. Está diciendo
se lo dice el INE y las cifras todos los días.
El Banco de España también.
Esto no se puede exprimir más, ni plantear gastos de miles y miles de euros en cada partida, con a veces con conceptos realmente caprichosos, de manías ideológicas contra el diésel, cosas o promesas de... Bueno, sí que es cierto que es una promesa muy electoral de que vamos a frenar la subida o vamos a paliar la subida de los alquileres, sin decir cómo. Eso es que seguramente requerirá ya un plan, no para un año ni para un ejercicio, no, sino para no sé si una década, pero no es una legislatura completa de medidas complementarias. Sobre eso no hay nada. Yo supongo que luego hablaremos, ni sobre el problema de fondo de nuestro sistema educativo, que se nos ha pasado la crisis, viene otra crisis y todavía no se ha abordado nada más que en genérico decir que vamos a aumentar el gasto en educación sin saber en qué, para qué, ni en qué condiciones y de qué va a servir.
Pues sí, la verdad es que cuando
estáis... Y ahora entramos en la educación.
Estáis hablando de la subida del paro,
sí.
Que la recesión se transforma, se materializa en la subida del paro. Yo no sé si cómo afecta esto a la gente, porque la verdad es que el problema no es un problema de desempleo, es un problema de empleo, del empleo que hay en este país y que la anterior crisis dejó, que es un empleo precario y que ha empobrecido las expectativas de la gente joven, que ha eliminado su proyecto de vida en muchos casos, y en eso es en lo que estamos. Con lo cual, yo no sé si ya estamos en que vaya a crecer el paro, esto va a tener un gran efecto. Sobre lo de la abstención, que sí. Ha precisado muy bien Manu, sí. Mostaza, sí. Sí, es cierto.
No hay nada escrito, pero...
No hay nada escrito, pero lo que pasa es que yo no tengo el teléfono de la opinión pública como tenía un director de periódicos de Madrid hace tiempo, que titulaba mucho La opinión pública, dice, le llamaba a la opinión pública y la opinión pública le decía... Yo no lo tengo. Yo puedo decir lo que...
Te lo paso yo ahora.
Gracias, Javier.
En cuanto acabemos.
Pero más de uno.
Están las agendas.
Pero escucho cosas, ¿no? Como me imagino que todos. Sí. Yo voy a decir lo que yo escucho, ¿no?
Venga.
Pues tenemos entre quien va a ir muy resignado a votar porque sigue dentro... Me refiero entre el electorado progresista.
Sí.
Dentro de sí mismo la llama de la alerta antifascista, de verdad. No la que dijeron algunos de boquilla y luego se olvidaron de ella, sino la de la gente que está muy preocupada de que haya un gobierno entre conservador y ultraconservador en España. Y el que dice, bueno, ya está bien. Yo ya lo hice, ¿eh? Yo ya fui a votar y ya... Ya me tapé la nariz más o menos, ya tuve que elegir entre uno y otro con más o menos dificultad y ellos no han respondido. Yo no tengo por qué volver a movilizarme con mi voto. Y yo insisto, sí es verdad también que he introducido en Mostazo la clave que de Ciudadanos, ¿no? Porque sí es muy importante que la desmovilización de entre el electorado de Ciudadanos pues podría contrarrestar de alguna manera en el otro lado ese fenómeno. Pero yo insisto, a mí me parece que ese espíritu crítico interno que tiene el votante, o que ha tenido tradicionalmente más, yo creo, el votante de la izquierda en este país, seguiría pesando más.
Hay una cosa que perdón, Ángel, que me parecía relevante del relato que hacía Manu Mostaza, ¿no? Decías, bueno, las encuestas ahora todavía no son las definitivas y no son las que más pesan, pero sí que intuimos que hay en torno a un 8-10% de bajada de participación. Esto va a cambiar, pero bueno,
desde
los datos que tenemos ahora...
75%, ¿eh?
Y que aún así el PSOE subiría algo. Si hay una bajada de participación y aún así el PSOE subiría algo, son otros votantes de otros partidos los que se están inhibiendo de participar. Y ahí está...
Podemos.
Probablemente, claro. Podemos y probablemente parte del electorado.
Ahora,
estamos muy instalados en lo de los bloques, pero hay una parte del electorado que hoy tiene Ciudadanos que procede del Partido Socialista, que no se nos olvide que esto del bipartidismo electoralmente...
Especialmente en Cataluña.
Sí saltó.
Especialmente bueno, en Cataluña.
La mitad proviene de votantes del PSC, o sea, esa es la historia de Ciudadanos, y Cataluña no es una región menor, no son circunscripciones menores precisamente.
No.
También existe un fenómeno en Andalucía de trasvaso a Ciudadanos. Por supuesto, en el Madrid puede ser el grueso procedente del PP, pero en otros sitios no es igual. Esto se ha roto mucho, es decir, hay mucho votante Ciudadanos que en efecto también se quedaría en casa, eso no cabe duda. Y la movilización que tuvo o que benefició a Vox de determinado electorado que procedía en parte del PP y en parte de la abstención, que había dejado de votar al PP porque no quería que le representara. Hay una serie de incógnitas, o sea, el factor decisivo no es genérico solo de movilización de la izquierda, sino de movilización para evitar... un tripartito, el trifachito, el miedo que está extendido, pero es que hoy el trifachito da pena. Es decir, la oposición, llamamos derecha, partido en tres, con unos con un 10, otros con un 15 y otros con un 16, no mete miedo a nadie. Es decir, no conozco a nadie del PP que crea que esté en condiciones de ganar las elecciones, ni con Ciudadanos ni con Vox, ni lo mismo ocurre Vox. O sea, que Sánchez, yo entiendo que sus asesores le den un margen de decir, no, tú como Rajoy, no, tú 137, no, tú 147, porque la abstención en este caso, en contra de lo que se pueda generalizar, le puede beneficiar mucho al señor.
Al PSOE.
Al Partido Socialista,
claro,
por supuesto,
claro.
Que le puede beneficiar. Que le puede, incluso, no le va a quitar ningún escaño en ningún sitio.
Todo nada.
Y tiene una opción de subir poco o bastante.
O le beneficia o el desastre.
Y es muy tentador. Las elecciones de abril para Sánchez fueron un fracaso. Es decir, según sus mismos objetivos, él aspiraba a que con Podemos y con el complemento del PNV manejarse. Eso no le salió, no le salió por poco, y ahora lo tiene a la mano. Es decir, que si esto le puede garantizar, creen ellos, 4 años en la Moncloa, pues por supuesto que está decidido a repetir las elecciones, pero vamos, desde el mes de julio, no desde ahora. Y a ello va desabrido y desbocado, sin lugar a dudas.
Además, no es solo el beneficio que pueda obtener el Partido Socialista, sino el efecto en el resto de los partidos. Se plantea que Podemos pueda tener una bajada importante, igual que Ciudadanos, pero yo pongo especial hincapié en que si el PP de Pablo Casado no consigue remontar de manera sustancial, le mete también en un problema, porque en el seno del Partido Popular pues podría abrirse otra vez o cuestionarse el liderazgo de Pablo Casado, con lo cual hay elementos ahí en la decisión de Pedro Sánchez, que no solo es el beneficio que pueda obtener el PSOE, sino también las repercusiones que podría tener para el resto de los
eliminados
partidos
y los perjudicados.
Y en Cataluña veríamos, porque ahí hay un enfrentamiento ahora mismo entre Juntos por Cataluña y Esquerra, que dilucidarla, pues vamos a verlo, ¿no?
Las amenazas de Torra de que no va a cumplir la sentencia no le va a gustar a Torra, seguro, ¿no? Tú que estuviste en el juicio, te da la impresión de que absolverlo no los absuelven. Es lo único que yo creo que coincide todo el mundo de los que asistieron al juicio, ¿no?
Bueno, es que ellos, para empezar, admitieron algunas cosas, ¿no?
Por eso.
Como la desobediencia, ¿no? Evidentemente, claro, todo apunta a que la sentencia va a ser condenatoria, ya veremos en qué grado. Y que a Torra no le va a gustar, sea la cual sea, porque procede de un tribunal ilegítimo, según considera él, ¿no? Bueno, lo de ayer, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Si alguien esperaba que venir a Madrid mostrara una cara diferente del presidente, pues denota el carácter entusiasta de quien pensará eso. No defraudó. A mí me llamó la atención porque, bueno, también se pudo modular el mensaje de alguna manera y tender la mano. No hizo nada de eso, no le interesa, están en lo que están. Y la incógnita está puesta pues en Esquerra, y ayer poca gente de Esquerra Republicana aquí, la fractura es total, y yo le vi muy venido arriba para ahora mismo lo que el peso electoral que tiene Junts per Catalunya, en, ¿no? Porque yo creo que está sobrepasado en el sector del independentismo por Esquerra. Y bueno, pero ahí está, porque está cumpliendo su papel, el papel del presidente más atípico que ha habido probablemente en una comunidad autónoma, en un gobierno del Estado español en su historia, y bueno, y cuanto peor mejor, y de ahí no salen, ¿no?
Es que la única respuesta que puede dar ahora Junts per Catalunya a la posconvergencia es enardecer a la calle, y creo que están en esto. Además, la gente que sigue los pasos de Torra te dicen que Torra, que ocupó ese lugar provisionalmente, ahora quiere hacer historia. Ahora quiere hacer historia. Lo que ocurre es que en Cataluña empieza a haber un hartazgo, incluso en la gente que es independentista. Empieza a haber un hartazgo. Y ahí está esa pugna que hemos vuelto a ver esta semana. Las declaraciones, por ejemplo, de Gabriel Rufián, luego las de Torra. Hemos visto incluso ese choque que hubo entre Gabriel Rufián y Jaume Asens, el líder de los comuns. No sé si lo visteis en Twitter, hubo una, bueno, vamos a decir, un encontronazo,
no se llevan bien,
importante,
¿verdad?
No, porque ¿sabes qué ocurre?
Que, pero no solo con Asens, o sea, el Rufián.
No, Rufián, el grupo de Esquerra Republicana.
El nuevo Rufián, el hombre
en el
de Estado.
En el, sí.
Que pues, ironía no se entiende. El
grupo de Esquerra Republicana aquí no tiene buenas relaciones con Pablo Iglesias. Eso lo sabemos desde hace tiempo, en parte porque Pablo Iglesias les ha puenteado durante 4 años y en vez de hablar con ellos hablaba directamente con Barcelona. Pero eso es una de las múltiples razones. Pero lo que decía el otro día Rufián, bueno, ustedes hablan de humillación para decir que necesitan un ministerio. Háblenme a mí de humillación que tengo al presidente de mi partido en la cárcel.
Ibas a decir sobre Torra ayer. Si
pero eso no es una humillación. Es que, claro.
Claro, oiga, ¿sabes lo que ocurre? Que con
es una humillación.
Si tú te aferras a una humillación, nunca
claro,
vas a encontrar
el presidente de su partido, pues según la justicia, pues, haber cometido algún delito grave. O sea que.
Pero claro, a los comunes el argumento no les encantó.
Ya lo sé.
O algunos muy graves.
Es que a mí, de ayer de Torra, que diga, lo volveremos a hacer, oiga, que eso no es admisible, que usted no puede volver a intentar.
Es que otro juicio para Pedro no lo resiste, otro
pero
juicio
fíjate,
más así.
O sea,
¿no?
Pero fíjate que no dice que va
no.
A hacer.
O sea, algo no
pero lo volveremos a hacer.
No.
Pero él no dice que vamos a hacer.
No, hombre, da entender,
él no concreta.
Da
no, él no concreta.
Él no va a hacer nada.
Él no va a hacer nada. Él no va a hacer nada porque sabe dónde va si hace algo.
Él no va a hacer el Junqueras. Se cumple hoy, creo que es precisamente hoy, el día que los nacionalistas independentistas arrasaron, no ya con la Constitución, Constitución, el marco constitucional, hasta con cualquier norma democrática de cualquier
país. El Parlamento Autonómico, el 6 de septiembre del 17.
Liquidaron los derechos hasta de hablar y opinar de la oposición. Es decir, el golpe de, o al Estado, como le gusta decir a algunos, el golpe al Estado empezó hoy, no empezó el día 1 cuando sacaron a las masas a la calle.
Eso fue después, el 1 de octubre vino
esto
después,
es lo que, claro, esto es lo que con lo que está amenazando, es decir, va a volver a llevar leyes de desconexión al Parlamento, y quién se las va a aprobar, porque de momento en Esquerra, en efecto, como comentáis, está en otra cosa, sí. Está en otra línea. Ellos están
a ver si Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
Son los primeros deseosos del que el señor Sánchez, ahora, mejor que en unas elecciones en noviembre, porque ellos les viene bien ahora, porque ellos ahora son decisivos, igual en noviembre no, quieren inaugurar esa etapa de estabilidad con el señor Sánchez en el gobierno. Es decir, y eso parece que Torra no está en eso. Está en otra cosa, está en sobrevivir y está en quedar bien ante los libros de historia que ya escribirán en breve, y donde él tendrá letras de oro. Letras de oro, no sabemos si en los libros de historia de ahora o dentro de 10 años, pero eso es su aspiración.
Ahora vamos con los libros, que lo está diciendo mucho. Voy a rematar por aquí, si ibas a decir algo más, Yolanda, ibas a añadir algo más sobre esto.
Bueno, que hasta que Esquerra realmente no haya la sentencia y no rompa y no haya unas elecciones en Cataluña, es imposible encauzar eso, pero para llegar a ese punto, Esquerra tiene que asumir que ya es el hermano mayor, porque Esquerra siempre, en realidad, ha funcionado con una subalternidad, y luego es verdad que en las elecciones que se preveía que ellos ganaran, luego no ganaron, etcétera. Pero ahora ya tiene que asumir que quiere ser el hermano mayor. Cuando eso lo asuma, cuando rompa el gobierno, si hay unas elecciones, es posible, muy posible que las gane, entonces, bueno, yo entiendo que puede haber un encauzamiento, porque ellos ya han descartado la unilateralidad. Y eso me parece una buena noticia. No es la noticia perfecta, pero me parece una buena noticia.
Es noticia en el día de hoy, pues ya es un clásico de septiembre. Cuando comienza el curso, se comparan los sistemas educativos, la transferencia está en las comunidades autónomas, y con el paso de los años hay quien considera que se han construido 17 sistemas educativos diferentes en España. ¿Cómo sujetan esa afirmación? Pues con datos, por ejemplo, que proporcionan, como cada año en septiembre, los editores. Ayer, el director general de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio María Ávila, decía, por ejemplo, lo siguiente.
En una comunidad quieren que desaparezcan los ríos. No me invento nada, porque hay ríos poco importantes y le damos mucha importancia a los ríos. En otra quiere que hablemos de Wilfredo el Piloso, no el Velloso, pero no de los reyes católicos. Y te lo dicen los políticos. En otra, le censuran a un director de la Real Academia un libro de lengua porque sostiene que la parla que tiene ese no es un idioma sino un dialecto. A un director de la Real Academia de la Lengua Española.
Se refiere a Lázaro Carreter, y eso ocurrió en la Comunidad Valenciana. El ejemplo de los ríos es en Canarias, las presiones que hubo para suprimir la enseñanza de los ríos, y lo de los reyes católicos y Wilfredo el Piloso es en Cataluña. Son tres ejemplos que puso este director general de la Federación de Gremios de Editores de España. Datos, hay 11.381 libros diferentes para el alumno solo en el formato papel. Hay 25 versiones distintas por exigencia de las comunidades autónomas. De matemáticas hay 19 versiones distintas. Dice que las presiones de los políticos tratan de desmentir a la ciencia y poner ahí lo que los políticos quieren. Ellos, en muchas de esas presiones, por supuesto que no ceden, pero sí, cuando les piden un manual, pues tienen que hacerlo. Diferente, en el caso de matemáticas, pues 19 manuales distintos de matemáticas. Hay disparidad en libros de ciencias naturales. En Madrid no se habla nada de alcohol ni de cambios de las etapas de la vida, dicen los editores. En Extremadura y Murcia apenas hay contenido sobre alimentación y nutrición. Y en La Rioja apenas se trata la reproducción, por ejemplo. Por seguir con más ejemplos. Y luego ya la disparidad de normas. Hay 450 normas distintas en los últimos tres años. Bueno, pues estos son los datos que dan los editores. A partir de ahí, pues nos olvidaremos de esto hasta el año que viene, que volveremos a dar los datos de los editores. Collado.
Me ha llamado más la atención porque lo de los reyes católicos, lo de Wilfredo, la corona catalano-aragonesa que se han inventado en Cataluña. Esto, en fin, no es de ahora. O en la Comunidad de Madrid, los textos de mis hijos de hace 15 o casi 20 años, ya los ríos que aprendían eran los afluentes del Manzanares. Es decir, no pasaban del Tajo. Es decir, no es nada nuevo. Es decir, hay otra cosa todavía más chusca, lo de que los niños andaluces deben aprender geometría, es decir, en la parte de las matemáticas, fijándose en los motivos arabescos de la Alhambra, ¿no? Bueno, es el retrato de nuestro sistema. Andalucía
protestó
educativo.
Porque un libro de música no citaba el tambor rociero.
Ah, también, sí. Bueno, esto de que los niños deben ser educados en las esencias regionales, nacionalistas, localistas, en suma...
Si tiene base científica.
Arranca.
Si lo que dicen los editores es que no tiene base científica, cosas que les piden.
Que toda ilustración...
Vamos a ver, dos y dos, ¿cuántas son?
Están bien... No.
¿Cuántas son dos y dos?
No, pero no. Vayamos bueno, pero... al fondo de la cuestión. Este es el fondo de nuestro sistema educativo, que no es... que ya debería ser europeo. No es ni nacional, se ha desnacionalizado. Bueno, igual que el sistema sanitario, en el caso del sistema sanitario son servicios, no es lo mismo servicios que puede tener un ciudadano de Vallecas que otro de Illescas, que ya está en Toledo. Tiene otro calendario vacunal, tiene otros accesos. A veces los tienen que mandar a Madrid, por cierto, pero bueno, eso es más accesorio. Y este nuestro sistema de enseñanza, cosa que los padres de la Constitución, y algunos ya han muerto, o ya la mayoría... lo empezaron a escribir en los años 80, que el gran error de la transición fue que la Administración Central, no el Estado, que las comunidades autónomas son Estado, que la Administración Central hubiera cedido las competencias de educación. Por lo menos las competencias, que algunas se quedó de vigilancia, de administración, pero que tampoco han ejercido. Es decir, eso también es cierto, que se podía haber, durante todo el desarrollo de esas autonomías, haber mantenido un mínimo de coherencia en al menos, que fijaos que decíamos en las humanidades, la literatura... que no hay literatura en Cataluña, en castellano, etc. Todo eso que también es conocido. Pero ya han llegado las matemáticas, los mini-estados, y ahora cuando dice el banco que no hay margen de ahorro, ¿cómo que no hay margen de ahorro? Es decir, ¿pero cuántos miles de millones se han gastado los españoles en diversificar un sistema educativo que debía ser común, pues como ocurre en Francia, en Alemania, en Italia y en el resto de Europa? Si es que no hemos ido adelante, es que hemos ido para atrás.
A ver, Yolanda y Pedro.
A ver. Algunos de los argumentos los compro y otros no. Que hay una utilización política...
Quédate con los del no,
que hay una utilización política no, espuria desde algunos territorios, por supuesto. Que el sistema educativo es manifiestamente mejorable, por supuesto.
Y hay ejemplos de comunidades no nacionalistas, ¿eh? No nos centremos solo en los nacionalistas. Claro, que hay, claro, de todo, claro. Hay para todos, ¿eh?
Efectivamente. Ahora, yo me pregunto cuánto pesa, y al final en la educación de una persona, cuánto pesa que en quinto de primaria no te estudies los ríos. Cuánto pesa, ¿sabes? Sobre todo en un mundo en el que vivimos, en el que la información ya no es el libro de texto. La información, afortunadamente,
los libros,
hoy...
Los libros de su provincia, de su comunidad, sí, o de su pueblo.
Sí, sí. Pero ¿cuánto pesa eso? Yo estoy convencida que pesa bastante menos que cuando yo estudiaba. Y cuando yo estudiaba, entre otras cosas, yo estudié íntegramente en catalán, y yo estudié Guifré al Palós, que es, porque lo dice mal, porque no es el piloso, es el peloso. ¿Por qué? Porque es que esto, en este caso la polémica es muy sencilla. Nosotros estudiamos Guifré al Palós porque era Comte d'Urgell, Comte de Barcelona y Comte de la Cerdanya. Y porque en catalán no tenemos una palabra para decir belloso. Tenemos la palabra pel y por lo tanto es palós. ¿Vale? Y de ahí, pero eso le decimos Guifré al Palós, porque no tenemos la palabra bello.
¿Pero tú estudiaste los Reyes Católicos?
Yo estudié los Reyes Católicos.
¿Y los ríos?
Y yo estudié los ríos. Y los estudié en catalán. Y no ya, me vale, pasó.
¿Pero estudiaste los ríos
nada.
Y estudiaste los Reyes Católicos?
Una cosa. Sí. Bueno. Yo también y no me acuerdo de nada.
¿Cómo que no?
No, de los ríos.
¿Pero cómo te vas a quedar? ¿Los ríos? ¿Dónde está el Duro? ¿Dónde está el Tajo? ¿Dónde está el Segura? ¿Dónde está el Júcar?
No, pero si el problema
¿y
es
el Guadiana?
Que, si es que hay otros problemas, y si te interrumpe a Yolanda, pero tienes razón, es que hay otros problemas como, por ejemplo, imponer las técnicas estas de memorización de todo. Es muchísimo
no,
más grave.
Eso ya no se lleva, eso ya no se lleva.
No, pero bueno, es una cuestión de contenido, no de método de estudio.
Claro.
Estamos hablando de los contenidos.
Eso tiene un fondo.
Pero que por ejemplo, el método... Esto es más grave e influye más en no aprender que
otras
cosas.
No, pero eso
cosas.
Tiene un fondo, porque claro, en la mitología del nacionalismo catalán, y yo no sé si por cierto complejo, bueno, igual me he excedido en esto de complejo, pues como prácticamente en España cualquier comunidad autónoma y casi provincia puede presumir de haber tenido una dinastía y de haber tenido un rey, pues no sé, en ese momento se acomplejaron y decidieron que existía la corona catalano-aragonesa. Bueno, pues esto porque está además en todo el discurso nacionalista desde los años 80, es decir, en las partes que no les vienen bien, para decir que ellos son una nación, pues se la inventan. Bueno, se la inventan con soltura. Y luego lo inculcan y lo transmiten a los libros de texto y ya hay una generación, igual sois más de una, en que cree que existió la corona catalano-aragonesa. Bueno, bien, eso está en su lógica. Pero eso es una aberración histórica. Pues lo es, en España, en lo que hoy llamamos España, pues existe una monarquía, si quieres, gallega. Es decir, que bueno, en Galicia hubo reyes. Creo que hasta en alguna otra comunidad autónoma que ellos considerarían de segunda. Bueno, pero en Cataluña no, pues era un condado. era un condado de la Corona de Aragón. Y eso, si hoy se lo dices a un adolescente, a un joven catalán, pues igual te llama fascista. O sea, el hecho de que no.
Es que también tenemos una visión de allí como si los libros de texto y TV3 les abdujeran y les llevaran a una realidad paralela.
Pero si aquí lo grabes que lo intentan con dinero público.
Durante 40 años,
si nos explicamos.
Poco a poco eso va haciendo medio.
Si el nacionalismo puede editar todos los panfletos que quiera y su visión de la historia, pero se lo tiene que pagar ellos.
De verdad el problema no es ese, que el problema es el Fortnite y el reggaetón. Que hemos perdido.
A ver, desarrolla la idea.
Estoy completamente de acuerdo.
Desarrolla la idea, Águeda, del Fortnite y del reggaetón.
Exactamente, vamos a ver.
Pero el reggaetón no se subvenciona a las
arranas. Déjale que va a desarrollar la idea, hombre.
¿No? No, el Fortnite.
Yo también.
No, como ejemplo.
Y ahí quiero
como,
yo también
como,
decir algo.
Como ejemplo del problema que tenemos, y por supuesto que esto vais a poder aportar todos aquí, porque como una experiencia personal, pues con el ocio de los pequeños, de los adolescentes, de la pantalla, del videojuego que no aporta, que se encierra, que no les desarrolla. No todos, ¿eh? No todos. Quiero decir, no tampoco es blancos y negros. O sea, quiero decir, yo estoy un poco preocupado con las horas de televisión de un personaje de 7 años que tengo en casa. Y luego el tipo le ha servido para que crezca su léxico también eso, porque aprende, no sé, desarrolla unas ideas que primero copia, pero luego interpreta y utiliza y tal, que todo no es blanco y negro. Pero bueno, que hay que estar muy atento. El Fortnite, los videojuegos, estar encerrado en casa, no desarrollar en una pantalla. Además, ese videojuego no te aporta ni te hace pensar. Es el problema. Y luego lo del reto, me vais a permitir, que yo soy un defensor de la música latinoamericana, y me parece que no hay que criminalizarlo en su totalidad porque tiene ejemplos de músicos aprovechables. Me refiero a que ha desaparecido pues totalmente de la adolescencia y de los primeros años de la integración en la música, de la infancia, pues la cultura anglosajona del rock and roll, que era muy beneficiosa y en la que nos basábamos todos y luego desarrollábamos por un lado o por otro.
Totalmente
en pos
de
del tiempo del que marca todas esas canciones del reggaetón, que además, bueno, pues ya te digo que hay alguno más desconocido con contenido más político, más callejero y tal, y luego está este de contenido altamente sexual,
machista,
y repetitivo,
total,
machista, etcétera, pues que es el que ha contaminado todo, y que no hay nada en la preadolescencia que no sea eso, ¿no? Pues estas dos cosas. A mí estas dos cosas me parecen importantísimas.
Pero
más que lo de los ríos.
El Fortnite, que no me lo...
Es un videojuego.
Es un videojuego. Es un videojuego que...
Estoy yo al día.
Uf, es un videojuego, vamos.
Pero eso no era el Call of Duty. ¿O?
No.
La violencia.
Pero por ahí va. Por ahí va.
Yo tuve muchos problemas con el Call of Duty, si se lo permitió o no a mi hijo. O sea que... Tuvimos un debate en casa muy...
Bueno, yo se lo veté a los 16... Duro.
Todo esto viene porque consideráis que los libros de texto da igual lo que diga porque no los miran.
Eso puede ocurrir también.
No, no es que no los mires, ¿no? Es que pasas el examen y ¿quién recuerda exactamente qué? ¿Tú te acuerdas de los huesos del cuerpo humano? Yo se los he enseñado a mi hija en inglés.
Yo cuando me roto el menisco externo, sí.
Pues sí.
Me he acordado. Cuando me roto el menisco externo, sí.
Luego llegan las calcificaciones, la artrosis, ahí, también lo recuerdas. También.
Pues mira, yo anoche en televisión, mi hijo estaba viendo lo de... Los 300 espartanos, como...
300,
la película. Sí.
Y claro, yo estaba recordando, bueno, ¿y qué están defendiendo? Y yo le dije a mi hijo, pues el paso de las Termópilas, ¿no? Y entonces él no tenía...
¿Qué culto eres, papá?
No, hombre, no, pero es que eso es elemental. O sea, lo que era Leónidas, lo que era Jerjes, lo que era Persia, Esparta, si no tienes una referencia de la historia, ahora mismo no puedes entender lo que es todo el problema de Oriente Próximo y lo que es todo el conglomerado que allí se hizo, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, estábamos viendo la película, pero si tú no tienes unas nociones mínimas de historia, no llegas a comprender por qué Esparta hacía lo que hacía o Persia hacía lo que hacía, etcétera.
Probablemente
etcétera.
Le haya motivado más la película a buscarlo que...
Claro, que lo pongan a un libro de
texto. Y luego, claro, que no conociera que era el paso de las Termópilas, que era un paso crucial para los intereses de
pues a Google. Otros.
Bueno, esa es la parte bella de la, bueno, de la paternidad.
O al libro, como hicimos nosotros, y que no todo se olvida cuando lo estudias, ¿no?
Bueno, se pasa la vida matando alemanes o ingleses de la Segunda Guerra Mundial y yo te aseguro que no tienen ni idea ni cuándo empezó, ni cuándo terminó, ni por qué comenzó. Ay,
empezó hace 80 años, 1 de septiembre. Sí. O sea, que... Estamos llegando a las 10, nos hemos puesto a hablar de educación, que es un clásico al comienzo de septiembre, la fragmentación en 17, y hemos llegado a la conclusión de que de que no hay remedio, me parece.
No, pues debe, porque el problema, es el futuro.
El problema de fondo del parcelamiento de las competencias.
Y tiene luego hecho mucho interés en la calidad del empleo, sí, porque cuanto más formación, mejor empleo. Tiene todo que ver.
Bueno, que haya últimamente, quiero decir, bueno, ¿te refieres a que cuanto más formación tienes, puedes obtener un mejor empleo?
Sí.
Pues parece que desgraciadamente ni eso. Últimamente.
O por lo menos tener un mejor rendimiento y una mayor productividad. ¿Qué es lo que hace falta en España? Una mayor productividad.
Pero si lo que te pagan son 800 euros...
Eso ya es la segunda parte de la conversación.
Pero la responsabilidad del sistema educativo, el hecho de que en la España autonómica el nivel de conocimientos de los niños entre la Comunidad Autónoma de Andalucía, por mucho que le costara a quien lo dijo en su día, la ministra, ahora exministra Tejerina, el que esté en dos cursos por delante en una comunidad autónoma sobre otra, yo creo que es revelador. De que algo está fallando de fondo en el sistema educativo. O sea, no se puede exigir un nivel en una comunidad autónoma y en otro tipo puede ser distinto, cuando luego las pruebas de acceso a la universidad, como es lógico, son comunes y que cueste tampoco en algunas comunidades autónomas acceder a la universidad y en otros tanto. Es decir, eso, de alguna forma, en algún momento habrá que homogeneizarlos, por arriba o por abajo, por cesión de competencias o poder coordinación de competencias. No, seguro que no. Porque los políticos están y dicen, vamos a poner una cifra de gasto. Oiga, si el gasto, aunque usted gaste lo mismo, va a haber más dinero para educación, porque cada día hay menos niños que educar. O sea, que eso no es la cuestión.
¿Qué tenemos que ir recogiendo esta tertulia de viernes en Onda Madrid? Buenos días, Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 13 horas, Colegio Pinocho de Torrejón de Ardós.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Eduardo Molet, no tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis, 900-264-904.
Voy a verle, 900-264-904.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de recoger esta tertulia de viernes, hay que recordar que a la 1:03... Partido de la 1 en Onda Madrid. Laura Cabrera, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Se termina la semana de la selección. No, todavía queda un partido de la selección el domingo, ¿no?
Sí, el domingo. El domingo ante...
O sea, que el lunes el Atleti sigue líder.
Sí.
Esto es una cosa fantástica.
Sigue líder.
Es una cosa fantástica.
Y lo seguirá toda la semana hasta la siguiente jornada, el fin de semana del 16 de septiembre. Y bueno, pues veremos a ver qué ocurre ahí. Pero sí, de momento no hay partidos en Primera División este fin de semana porque juega España, lo hará el domingo ante Islas Feroe.
¿Y la semana siguiente no paran para que siga el Atleti líder o...?
No, No, ya hay que seguir trabajando y ponerse el mono de trabajo.
Tenemos sucesor de Casillas.
Dale.
Lo de Kepa
lleva toda la mañana
fue
con eso.
Magnífico, qué parada.
Toda la mañana hablando de Casillas. No está hablando de Kepa, está hablando de Casillas.
No, de Kepa, Kepa.
Bueno, la verdad es que sí, fue un debut, yo creo que a lo mejor, no sé si soñado, pero muy buen debut de la selección española, o mejor dicho, de Robert Moreno como seleccionador en esta selección española. Y como decía Javier, Kepa rayó a un gran
nivel.
Hizo
dos paradas muy de Casillas.
Sobre todo en el tramo final, porque la verdad es que fue un vendaval en la primera parte de España. Nos recordó aquella España del tiki-taka con nombres absolutamente diferentes y gente muy joven y mucha renovación.
Y con profundidad.
Pero luego en la segunda parte, bueno, pues después de la expulsión sobre todo de Diego Llorente, España se vino abajo y tuvimos un par de sustos que si no llegan a ser por Kepa hubiera acabado en vez de en una victoria, en un empate. Así que sí, Kepa estuvo brillante. Yo creo que se ha ganado la titularidad y veremos a ver cómo afronta De Gea también ese rol de portero suplente de las selecciones española. Fue valiente Moreno, además, también con nombres como Ceballos, como Navas en el lateral derecho.
Fabián. Apuntémonos el nombre de Fabián, que es un futbolista.
Titularísimo, lo era para Luis Enrique y lo está siendo también para Moreno. Y sorprendió también con Alcácer, con Paco Alcácer en la punta de ataque. Que, bueno,
ese es un currante.
Que tuvo tres clarísimas en la primera parte y en la segunda no perdonó e hizo ese segundo gol.
Alcácer, que
de la
a mí me gusta mucho, que gire un poquito más el tobillo. Que no le tire al muñeco.
Ya estamos matizando.
No, hombre, claro, es que la diferencia en que entre o no entres, si giras o no giras el tobillo. Solo hay que ver los vídeos de Messi.
Yo giro el tobillo, Javier, gira, y hay que llamar al Samu. Si giro el tobillo, yo ahí, hombre.
Sí, pero Alcácer no.
Yo ya lo sé, ya. Lo que gira el tobillo.
Pero es un tipo fantástico, solo ha. Fíjate cómo en la carrera que ha hecho en Dortmund, yo le tengo mucho, mucho respeto.
Vente a Alemania, Paco, lo dijeron.
Sí, porque en Barcelona no se comía el hombre un colín.
Vente a Alemania, Paco.
Y le han comprado este año, o sea que.
Sí, señor.
Y ahí está, pues, haciendo goles y reivindicándose con España. Así que yo creo que hay motivos para la ilusión de nuevo, ¿eh? Con España y con su victoria ayer ante Rumanía. Además, no habían ganado nunca en Bucarest y no lo hacía España desde 1996 a la selección rumana. Como decimos, el domingo ante Islas Feroe, si España es líder, lo ha ganado todo. Islas Feroe es el colista del grupo, lo ha perdido todo. Ayer también perdía su partido ante la selección de Suecia por 4-0. Y hoy toca la otra selección, la de baloncesto, a las 2:30 de la tarde.
Uy, qué ratito nos espera.
Ya empieza España. El Mundial de verdad ante la selección de Italia.
Hay un par de tipos ahí, Gallinari, Bellinelli, esos hay que, esos son tremendos. Son de la NBA.
Y además con problemas, porque están tocados Juli y Rudy, que son dos de los jugadores más importantes de esta selección. Así que veremos a ver a las 2:30, como decimos, ante la selección de Italia. Y luego, para los que quieran trasnochar esta noche, pues cita con el tenis. Rafa Nadal va a jugar a la 1 de la madrugada su octava semifinal del Abierto de Estados Unidos y lo va a hacer ante un jovencísimo jugador italiano, Matteo Berrettini. Tan solo tiene 23 años.
O sea, hoy
y
todo
es
contra
el
Italia.
Número 25 del mundo.
Hoy
efectivamente,
todo contra Italia.
Hoy todo contra Italia.
Bueno.
Además,
hay una imagen por ahí de Nadal en el calentamiento del partido anterior que no sé por qué. Antes del partido está la ventana abierta de una cabina de comentarista donde estaba McEnroe comentando el partido. Entonces se vuelve Nadal y le tira una bola, pero desde abajo y con fuerza, y entra en la cabina y acierta. De broma, claro. Era una broma. Era una broma. Pero qué precisión. Coge y, bueno, a nada de distancia, porque la cabina está a media altura en la grada, y la coló por la cabina como diciendo: callaros ya, que eso es que me estáis distrayendo aquí en el calentamiento.
Y McEnroe se lo tomó bien.
Hombre, claro. Sobre todo porque tuvieron que esquivar la bola.
Bueno, ya sabes lo que decía Freud, ¿no? Que las bromas no existen.
Correcto. Dale, Laura, ya me quedo con eso.
Bueno, pues no, también hablaremos en el partido de la una. No habrá fútbol de primera, pero sí de segunda. Tenemos jornada. Ayer estuvimos en Fuenlabrada.
Sí.
Haciendo un especial desde el Fernando Terrois con el colíder, que va a jugar mañana ante la Ponferradina. También lo hará el Rayo Vallecano y el Alcorcón, y estaremos en las previas de todos esos partidos en segunda división. Y también hoy especial, bueno, especial no, pero sí le dedicaremos tiempo al fútbol femenino, porque arranca la primera división femenina este fin de semana con el Atlético de Madrid defendiendo título, con 4 equipos madrileños este año en la máxima competición, y con ese Club Deportivo Tacón recién ascendido con el amparo del Real Madrid.
Pero no vais a decir que hay un clásico, ¿no?
Yo no lo voy a decir, no, porque además
Barcelona-Tacón no es un clásico.
Yo creo que no, todavía no tiene.
Porque cuando salió el sorteo yo leí titulares de la Liga Femenina empieza con un clásico.
Empieza con
digo,
un clásico.
Perdón.
A ver, si el Tacón.
El clásico es el Barcelona-Tacón masculino.
Bueno, clásico será cuando
no hay tacón masculino. No hay tacón masculino.
No hay tacón masculino.
No hay tacón masculino. No
es el estreno.
Es un equipo exclusivamente femenino y de chicas.
El Barça no llega a la final de la Champions desde hace...
Tú lo leíste como yo.
Sí, sí.
Empieza con un clásico.
De hecho, no. Para mí el clásico es... Existe otro equipo en Madrid que es el Madrid Club de Fútbol Femenino. Que fue el que siempre quiso ser el Real Madrid,
y se ha quedado en el camino
de Ulloa, del señor de las ópticas Ulloa, sí. Y se ha quedado en el camino. Para mí ese era uno de los clásicos.
Pero aunque, que sigue en primera el Madrid.
Sí, sigue en primera, claro, como claro. El Rayo Vallecano, como el Atlético de
y
Madrid,
con el tacón.
Que para mí el clásico de ese fútbol es el Atlético de Madrid-Barcelona, sí. Porque son sí. Los dos grandes favoritos, o lo han sido en los últimos sí. Años, y ahora se suma el tacón. Que
el año que viene es el Real Madrid.
Madrid, efectivamente. Pues, ahora aunque ya juegan Valdebebas.
Ahora que hablas de Ulloa, si me permite, Juan Pablo.
Verás.
Ayer hay un equipo de waterpolo femenino en Boadilla que ha subido a División de Honor y que no tiene patrocinador. Y son 8.000 euros al año.
Cuéntalo.
No, porque hay,
que se anime alguien.
Ahora que sé que hay que apoyar el deporte femenino, oye, 8.000 euros un equipo de waterpolo. Luego nos gusta mucho presumir de medallas.
Cuando llegas a los Juegos Olímpicos, han perdido las de waterpolo.
O en los mundiales. Pero fíjate, un equipo que son 8.000 euros al año y que no encuentra patrocinador para poder jugar en la división de waterpolo.
Ahí tienes una noticia, ¿eh?
Pues sí, habrá que investigarla.
Habrá que investigar la
habrá
noticia.
Que investigarla ahí.
Sí, es que ayer me pidieron que, bueno, que bueno. Les echara una mano.
Pues nada, ya has colocado el mensaje.
Apuntado queda.
Que a la 1:03, el partido a la 1.
A la 1:03.
Que recogemos. Adiós, Yolanda Mármol.
Hasta luego.
Adiós, Pedro Águeda, compañero. Gracias.
Hasta luego.
Ángel Collado. Adiós, amigo. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buen fin de para todos.
Hay que darle buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Renfe Cercanías Madrid ha establecido un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de Cercanías y las obras que está realizando Adif. Hasta el mes de noviembre se modifican las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero? Yo.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antonio López, Telemadrid, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Esta mañana hacía frío. Cuando yo venía a la radio, hacía frío.
Ya te puedes quitar el edredón, ¿eh?
No me puedes poner el edredón, pero sí, la chaqueta era necesaria, imprescindible.
No, incluso sudadera, ¿eh?
Sí,
sudadera,
sí, mucho frío.
Forro polar, porque...
Sí, frío. Yo esta mañana he visto a los compañeros de Telemadrid, del Buenos Días de la Televisión, que estaban ya con el anorak puesto.
Bueno, yo que te escucho en la radio cuando arrancas a las 6 de la mañana, ¿eh? Lo has clavado.
Claro,
ahí,
si es que tengo la mejor información.
No salgan a la calle, que hace frío.
¡Hace frío!
¡Hace frío!
¡Ya pensé!
7 grados en Cercedilla.
Tú fíjate.
En Madrid 12, 13. Si teníamos hace algunas madrugadas 20.
Pronóstico.
Pues que van a seguir las madrugadas fresquitas. La próxima y durante el fin de semana, aunque van a recuperarse un poco, pero 14, 15 grados es fresquito. Y luego las máximas, dentro de tiempo estable y soleado, pues van a ir subiendo poco a poco. Entre 28 y 30 grados, un calor muy de septiembre.
Que tengas un buen fin de semana,
igualmente,
compañero de Telemadrid y del Valle, que te toca hasta la una, ¿eh?
Yo sí he puesto edredón.
Pues hala.
Que hace un frío que pela.
Hasta la una sigue la radio, Onda Madrid, buenos días, Madrid. Ahora noticias.